Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Leemos todos juntos como iglesia, reverencia a la palabra de Dios. ¿Todo lo tiene, hermanos? Dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Padre Santo, esta mañana te damos a ti gracias una vez más, Señor. Te exaltamos por ser nuestro Dios, ser un Dios bueno, perfecto, un Dios que es lento para la ira y un Dios que es grande en misericordia. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros, pecadores como nosotros. Conocemos que eres un Dios justo y santo, que no puedes simplemente ignorar nuestro pecado, ignorar nuestro mal. Necesita ser castigado nuestro pecado. Pero gracias te damos, Señor, porque enviaste a tu propio Hijo para que viniera a este mundo, y en Él pusiste, en Él cargaste nuestro mal y todo nuestro pecado. En Él nos has dado el perdón eterno. En Él nos ha dado una esperanza nueva y hermosa. En Él tenemos la seguridad y confianza de que un día estaremos contigo por toda la eternidad. No es nada en nosotros, no es nada que hagamos hecho nosotros, todo por la obra de Jesucristo, todo por ese gran amor que nos has dado, que ahora tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. En esta mañana nos regocijamos como tu pueblo, como tu iglesia, contentos de esa hermosa verdad de lo que has hecho por nosotros. Y también, Señor, te pedimos en esta mañana que nos puedas enseñar más de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro. Necesitamos de ti, necesitamos de Él que nos enseñe. Estamos completamente dependientes de lo que tú haces en nuestras vidas, y te rogamos que nos enseñes mejor, que nos instruyas mejor, que continúes transformando nuestra vida a la imagen de tu Hijo, para que en todo seas tú exaltado, para que en todo seas tú elevado. Buscamos darte a ti todo el honor y gloria, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Escuchamos en el Antiguo Testamento de historias de los hombres de Dios. Escuchamos de Abraham. Abraham fue un gran hombre de Dios, llamado aún el padre de la fe, a pesar de todos sus defectos. Escuchamos de David, el rey David, y todos sus defectos, y aún así fue considerado un varón según el corazón de Dios. Y podemos hablar de Jacob, de Isaac, de Josué, de Moisés, y todos esos hombres, grandes hombres de Dios. Pero hoy, esta mañana, vamos a hablar de uno que fue más grande que todos ellos, uno mayor que todos ellos. Y estamos hablando, por supuesto, de Juan el Bautista, mayor que todos ellos. Ese es el mismo testimonio de Jesucristo. Como una forma de introducción, más adelante en Mateo capítulo 11, Jesucristo está hablando de Juan el Bautista. Mateo 11, ahí un poco adelante, versículo 7, dice que mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, el versículo 8, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver, a un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y mire versículo 11, Mateo 11, 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, hasta la llegada de él, dice Cristo, no ha habido uno mayor o uno más grande que Juan el Bautista. Él es superior a todos esos hombres. Es Juan, es el mismo testimonio de Jesucristo. Y se le llama Juan el Bautista, por supuesto, porque él era un pionero, se puede decir, al bautizar, y de eso vamos a ver más la próxima vez. Pero él bautizaba como nadie más estaba bautizando en aquel tiempo. Para los que no saben, él fue el primo de Jesucristo. 6 meses antes de Jesucristo nació él. Ya han pasado 400 años de silencio desde que se acabó el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías. No hay más profeta, un profeta de Dios, por 400 años. Y de repente aquí llegamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 3, y aquí llega otro profeta, y el más grande de todos los profetas. Capítulo 3, versículo 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Aquí está, ha llegado Juan el Bautista. 400 años de silencio se han acabado. Viene un profeta, y un profeta mayor que todos los otros profetas, y viene Juan el Bautista. Los teólogos nos dicen que es un lenguaje muy formal, muy oficial, cuando dice vino Juan el Bautista, igual que en el versículo 13 más adelante, vino Jesús vino de Galilea. Un lenguaje muy formal, muy oficial, muy profesional, se puede decir, diciendo que aquí ha llegado una persona a un evento muy especial. Persona especial y un evento especial, en este caso es Juan el Bautista, algo nuevo, algo excelente, está a punto de empezar, que va a cambiar todo. Ha venido Juan el Bautista, va a empezar el ministerio de Juan el Bautista, que va a llevarnos, por supuesto, al ministerio de Jesucristo. Y a propósito, acabando el capítulo 2, ¿se acuerdan? Jesucristo está en Nazaret como un niño, un bebé aún. Entonces aquí ya han pasado casi 30 años, al final del capítulo 2, entrando el capítulo 3. Ya está grande Juan el Bautista, ya está grande Jesucristo, y viene este profeta, el más grande de todos, Juan el Bautista. Bueno, hermanos, vamos a dividir la vida de él en 4 partes aquí, como la vemos en el capítulo, por lo menos 3, ver la vida de Juan el Bautista y por qué era tan importante. Y primeramente vamos a hablar del ministerio, su ministerio de Juan el Bautista. ¿Cuál era el ministerio? Pues dice el versículo 1 que él viene predicando o proclamando, a lo mejor más exacto, en el desierto, y viene diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene predicando, proclamando Juan el Bautista. Y la razón, nos dice el 3, versículo 3, pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Este es el ministerio de Juan el Bautista, que es un tipo de lo que llamamos un precursor. Viene él, es decir, antes de una persona. Viene él delante de una persona, viene por causa de una persona, viene facilitando la vida de otra persona. Él no era la atracción principal, se puede decir. Él simplemente viene como un precursor, viene antes de otra persona. Igualmente decimos que era un heraldo del rey. Recuerden que Jesucristo es el rey presentado aquí en el Evangelio de Mateo. Y en aquellos tiempos, hermanos, cualquier rey que iba a visitar a un lugar, iba a un pueblo, una ciudad distinta, siempre enviaba una persona delante de él, un heraldo, un precursor que iba delante de él, y él iba anunciando, esta persona iba gritando, iba proclamando, anunciando: ahí viene el rey se acerca, viene el rey detrás de mí, y viene preparando la recepción para el rey. Hagan todos los preparativos necesarios porque el rey viene detrás de mí, y aparte viene también preparando el camino, es decir, si hay un árbol en el camino, hay piedras en el camino, tiene que venir quitando todo lo que estorba en el camino, haciendo el camino directo, limpio, para que cuando venga el rey detrás de él todo sea fácil para la entrada triunfal del rey. Este es el ministerio de Juan. Es el precursor, es el heraldo. Dice versículo 3, eso es precisamente lo que hace Juan el Bautista. Viene clamando en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, el camino. viene preparando el camino para Jesucristo. Es el heraldo del rey, no de cualquier rey, estamos hablando del rey de reyes, por supuesto, de Jesucristo. Entonces, él viene, hermanos, como un precursor. Ese es todo su ministerio de él. Simplemente preparando el camino, preparando la recepción, haciendo a un lado lo que estorba, porque detrás de él viene uno aún más importante que él, hablando de Jesucristo. Es por eso, hermanos, que Juan era el más grande de todos, porque su ministerio era el más grande de todos. La responsabilidad que él tenía, lo que se le había encomendado a él, lo que estaba sobre sus hombros, podemos decir, era la carga de preparar el camino, no para cualquier persona, sino para el mismo Rey de Reyes. Es lo que dice el versículo 3 al final, preparar el camino del Señor. El Señor que implica autoridad, poder, hablando de Dios mismo. Es más, si me pueden acompañar, hermanos, al libro de Isaías. Esta es una profecía, por supuesto, del libro de Isaías, y si me acompañan para que veamos lo que dice ahí el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Esa es la profecía de que se había anunciado desde hace mucho tiempo, que iba a venir este precursor, este heraldo, preparando el camino para Jesucristo. Isaías, capítulo 40, el 3, versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, les pedí que lo buscaran, hermanos, porque se fija lo que dice Isaías. Dice: voz que clama en el desierto, preparar el camino, ¿para quién? Para Jehová. Está hablando Isaías que iba a venir uno que iba a preparar el camino para nadie más y nadie menos que Jehová, Dios Todopoderoso. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento, y viene Juan el Bautista y dice que él viene preparando el camino para el Señor Jesucristo, por supuesto. Esto es una prueba 100% que nos dice que Jesucristo era Dios, que Jesucristo es Dios, no era cualquier persona, porque el profeta Isaías dice: va a venir uno a preparar el camino para Jehová, y llega el Nuevo Testamento y viene preparando el camino para Jesús. Es decir, que Jesús es el mismo Jehová que encontramos en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios, es Jesucristo. Esto es una prueba convincente de que Jesucristo no era simplemente un hombre, sino que era realmente Dios encarnado, porque vino a preparar Juan el Bautista el camino para Jesús. Eso era, hermanos, todo el propósito de la vida de Juan el Bautista. Era él un tipo de una flecha que simplemente estaba señalando a Jesucristo. No era él mismo. Él no estaba buscando recibir la atención, la aprobación de los hombres. Él no era, de nuevo, la atracción principal, no era el espectáculo. Él estaba diciendo a todos: no soy yo, no soy yo. Hay alguien más grande que yo, que viene detrás de mí, es Jesucristo. Toda su vida era preparar el camino, era su ministerio completo, esa responsabilidad tan grande de simplemente venir y preparar el camino para otro. Él no era el principal. Y eso, hermanos, es un maravilloso ejemplo para todos nosotros, de que aún nosotros, todos nosotros como cristianos, no somos llamados a simplemente atraer atención a nosotros mismos, sino que en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, decimos: ¿esto es para quién? Para Dios, para Cristo, para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo lo que hacemos, no soy yo, no es para mí, no es para mí. Todo lo que hago, todo en mi vida, debe haber un propósito detrás de ello, que estoy diciendo: esto es para Él, es para alguien que es más importante que mí. Esa es toda la vida de Juan el Bautista. Esa debe ser toda la vida de nosotros. Un ejemplo que me gusta mucho, que me encanta, si van conmigo a Génesis, hermanos, si ustedes recuerdan la vida de José, me imagino, José en el capítulo 39, José se encuentra en la cárcel y el faraón manda a sacarlo de la cárcel para interpretar los sueños que él ha tenido. Perdón, es Génesis 41. Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 41. Y pueden ver conmigo desde el versículo 14 dice que entonces Faraón envió y llamó a José, y los sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Ahora mira la respuesta de José, versículo 16, dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Me encanta la respuesta de él, hermanos. José, si usted conoce su vida, estaba como esclavo, traicionado por su familia, sus hermanos, como esclavo, años ya, maltratado. Después ya llevaba varios años en la cárcel, injustamente. Y si tiene una oportunidad aquí, José, para traer atención a sí mismo y negociar con Faraón, el que es el número uno en todo Egipto, esta es su oportunidad para que él pueda decir: bueno, sí, yo tengo este poder especial de interpretar los sueños, y si tú me das esto y me das esto, podemos llegar a un acuerdo. Pero José dice: no está en mí, esto no es algo en mí, no es un poder mío, no es una habilidad mío, no es porque yo sea mejor que otros. Dice: Dios lo puede hacer, pero eso es algo que definitivamente no está en mí, porque todas las cosas, hermanos, tenemos que reconocer que son de Él, por Él y para Él, dice la Escritura. Todo es de Dios, todo es por Dios y todo es para Dios. Es decir, hermanos, que como Juan el Bautista aprendemos de Él que no somos llamados a ser nosotros el centro de atención, a que la gente vea qué tan buenos somos en todo lo que hacemos, sino en todo tenemos que estar dispuestos a dar la gloria a nuestro Dios. Esto lo hago para Dios. Si Dios me ha dado la habilidad de hacer algo, es para Él, es para la gloria de Él. Todo lo que tengo y todo lo que soy, todo es de Él y por Él y para Él, y todo le tengo que dar necesariamente la gloria a mi Dios. Estas últimas semanas ustedes han escuchado algo trágico, algo chistoso. Generalmente cuando algo es tan feo y perverso, a veces hasta causa risa. ¿Ustedes escucharon los comentarios de esa mujer que dice ser una pastor? Bueno, su esposo es pastor, ella es la esposa del pastor, pero también se considera pastora. La esposa de Joel Austin, Joe Austin. A propósito, no hay pastoras, que quede bien claro. No hay en la Biblia, no hay pastoras. En el Nuevo Testamento no hay pastoras. No creemos en pastoras. La autoridad es para el pastor en la Biblia. Es importante. De ahí empezó mal. Pero bueno, esta esposa, esta mujer, ustedes escucharon, me imagino, al menos la mayoría, ya hemos hablado un poco. Ella básicamente dijo que nosotros no venimos a la iglesia para adorar realmente a Dios, dice, sino que lo hacemos para nosotros. Lo hacemos para nosotros porque eso es lo que hace a Dios feliz. Nuestra adoración y todo lo que hacemos, aún nuestra obediencia, no es tanto para Dios, dice, no es para la gloria de Dios, sino más bien para nosotros, porque eso hace contento a Dios. Bueno, a propósito, hermanos, si ustedes han escuchado a Joel Austin, ha dicho cosas mucho peor que dijo su esposa, pero ella agarró un poco más atención porque es la esposa. Pero es una increíble perversión decir que lo que hacemos no es tanto para Dios sino para nosotros, que no es tanto para adorar a Dios sino es para nuestro propio bien. Tal vez no ha leído Salmo 115:1, que dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No es para nosotros, es lo que está diciendo Juan el Bautista, esto no es para mí. Yo estoy simplemente señalando a otro que es mayor, el que merece todo el honor y toda la gloria. Ahora, hermanos, sin embargo, siempre cuando escuchamos algo así, hay que preguntarnos en dónde estamos nosotros, porque prácticamente hablando hay muchos iguales en las iglesias. Tal vez no lo dicen como lo dice ella, pero por lo menos lo viven, por lo menos lo piensan. Un ejemplo, déjeme decirle: vienen las personas a una congregación como esta, cualquiera, y después están hablando de la adoración, vamos a hablar de la música, y salen de servicio como hoy y dicen: hoy la adoración no me gustó mucho, como que le faltó algo hoy, ¿verdad? La adoración, la música, no sé, no lo sentí, no sentí eso que debería de sentir yo, no me agradó mucho hoy. O le preguntan a otro, ¿cómo estuvo la adoración en su servicio? ¿Estuvo buena? ¿Le gustó? ¿Le agradó? En realidad, hermanos, no importa mucho si le agradó a usted o no. No importa si sintió mariposas en su estómago o no. La única pregunta que realmente importa es si la adoración le agradó a Dios. Porque no es para usted, porque no es para mí, no es para nosotros, es para Dios. Todo lo que hacemos. Esta mañana nos reunimos, y siempre lo que debemos hacer, nos reunimos, es buscar olvidarnos de nosotros. Es difícil, porque es lo que hacemos toda la semana. Pero estamos buscando y luchando olvidarnos de nosotros, de no pensar tanto en nosotros, y más bien poner el enfoque en Dios. Que esto es de Él, esto es por Él, y esto es para Él. Queremos dar toda la gloria para Él, queremos perdernos y olvidarnos de nosotros y simplemente enfocarnos en Él. Que queremos dar las gracias a Él, que queremos cantar a Él, adorar a Él, exaltarlo a Él, buscar de Él. No tiene que ver nada con nosotros. Toda la gloria necesariamente debe ser para Él. Es el ministerio de Juan el Bautista, toda su vida. No es Él, dice, no soy yo. Yo simplemente vengo preparando el camino. Y nos lleva, número dos, no solo vemos el ministerio, su ministerio, también vemos su mensaje. El mensaje, Juan el Bautista, si regresamos al versículo 1, viene predicando, proclamando, y su mensaje, versículo 2, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un mensaje muy importante, un mensaje muy simple, muy común. Es una demanda, y una demanda con una urgencia, una demanda urgente. Dice: arrepiéntense. Tienen que arrepentirse. Literalmente la palabra habla de un cambio de mente, pero significa mucho más que eso. Es un cambio total, es un llamado radical, un cambio total de la vida de cada uno de nosotros. Es una persona, hermanos, que ve el mal que hay en su vida, que puede percibir todo su mal, toda la suciedad que hay en su propia vida, y está disgustado por su propio pecado, al punto donde está dispuesto a dejar todo eso, porque entiende que necesita una nueva vida. Necesita una vida completa, nueva. No, es lo que usted y yo necesitamos. Es lo que cada persona en este mundo necesita. Un arrepentimiento que viene a traer una vida completamente nueva. No es simplemente, hermanos, una remodelación que necesita su vida. No simplemente un poco de mantenimiento. Tiene que ser derrumbada completamente y recibir una vida nueva. Es la depravidad del hombre, que estamos corruptos en todo nuestro ser, en todo lo que somos, y aparte de Cristo, sin Dios y sin esperanza, que necesitamos una vida completamente nueva, una vida que venimos a recibir solamente en Cristo. Es el mensaje que está diciendo la gente: arrepiéntense, dejen toda su vida, todo lo que piensan que es bueno y que realmente no es, y dejen todo eso atrás y empiece una nueva vida en Cristo. Eso no es fácil, en realidad es imposible, es algo que usted no puede hacer en sí mismo. Los discípulos le preguntaron a Jesucristo: entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Jesucristo dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. Es decir, ustedes no lo pueden hacer, es imposible. Esa nueva vida solamente viene de Dios. Para los hombres es imposible, pero para Dios, dice, no hay nada imposible. Eres el único que puede dar nueva vida, porque eso no es fácil. Y ese no es un mensaje fácil. Ese es el mensaje de Juan el Bautista, un cambio total de vida, muy diferente al que escuchamos hoy en día. Un mensaje fácil, ligero para las personas. Pero Juan el Bautista no le está diciendo a las personas: repitan una oración. Es bien fácil ser un cristiano. Simplemente firmen un papel, ya estuvo. Está diciendo, dicen que cambiar toda su vida. Toda su vida está mal. Toda su vida está completamente corrupta, sin Cristo. Esa condición de todos nosotros, y necesitan que arrepentirse, necesitan una vida completamente nueva. Ese siempre ha sido el mensaje, hermanos, ha sido cambiado, porque la gente no lee su Biblia, aparentemente, pero siempre ha sido el mensaje. Fue el mensaje de Juan el Bautista: arrepiéntense, el reino de los cielos se ha acercado. Fue el mensaje de Jesucristo, si dan vuelta a la página, hermanos, el capítulo 4, cuando empieza Jesucristo su ministerio, capítulo 4, versículo 17, Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Juan el Bautista: arrepiéntense, el reino de los cielos se ha acercado. Si van conmigo a Marcos, el libro después de Mateo, Marcos capítulo 6, Jesucristo llama a sus discípulos. Ahora en el versículo 7 dice que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, Marcos 6:7. Y el versículo 12, Marcos 6, versículo 12, dice que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. El mismo mensaje de los discípulos: tiene que haber arrepentimiento. Usted lo puede mirar en el libro de los Hechos, y por el tiempo no lo vamos a ver. Pedro y Pablo predicando el mismo mensaje: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y Dios llama a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, en Hechos 17. Y todo el libro de Hechos es el mensaje que predicaban siempre: arrepentimiento. Es un cambio total. Nunca se lo pusieron tan fácil a las personas. Ese es el mensaje que desesperadamente las personas necesitan que escuchar. Es el mensaje que tristemente pocos están escuchando, pero el que tanto tienen que escuchar. Que Dios está llamando a un cambio total, un cambio radical, un arrepentimiento, que la persona tiene que dejar todo lo que es y entregarse completamente todo lo que es a Cristo. Es un cambio total. Es el arrepentimiento. Y es por eso, hermanos, una de las razones, por lo menos, sino una de las más grandes razones por las cuales hay tantos falsos cristianos, no solamente falsas iglesias, pero también falsos cristianos en esas iglesias, porque han escuchado un mensaje falso. Les dijeron que era muy fácil seguir a Cristo. Les dijeron que no necesitaban arrepentimiento. Que ven a Cristo como eres y te puedes quedar como eres si quieres. No tiene que haber un cambio en tu vida. Se quedaron contentos pensando que esa es la vida cristiana, y ahora viven engañados pensando que son cuando realmente no son. Pero esa es la demanda del llamado del Evangelio: arrepiéntense y urgentemente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está inminente, ya ha venido el reino de los cielos, dice Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles. El reino de los cielos se ha acercado porque el Rey se ha acercado, porque el Rey ha venido a este mundo, el Rey de Reyes, Jesucristo, y ha venido a reinar. Ya está inminente el reino de los cielos. Muy interesantemente, el reino de los cielos, esa frase, el reino de los cielos, solamente se encuentra en Mateo. Marcos, Lucas y Juan usan el reino de Dios. Mateo usa el reino de los cielos 32 veces aquí en Mateo. Todos los demás usan el reino de Dios por algunas razones importantes. Una, probablemente por simplemente no decir el nombre de Dios para los judíos, que fue escrito el libro de Mateo, y igualaban el cielo con Dios. Es una costumbre común aún en el presente, ¿verdad? Si nosotros decimos, ¿verdad?, el cielo me ha sonreído en este día, una manera de decir que Dios, porque Dios es el que gobierna en el cielo. En Lucas 15, recuerdan cuando el hijo pródigo deja al padre, y cuando regresa a casa, él dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Una manera de decir pecado contra Dios es sinónimo ahí. Pero otra razón muy importante es porque pone el enfoque en el cielo y no en la tierra. Es decir, pone el enfoque que en las cosas de Dios, en el reino de Dios, no es un reino con el enfoque terrenal. Que Dios no nos llama a poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, de la tierra. Que Dios nos llama a tener una perspectiva eterna y no pensar tanto en las cosas de este mundo, sino más bien en el mundo que nos espera, la vida eterna, el cielo. Es porque este es el mensaje de Juan el Bautista, hermanos. Le está diciendo: arrepiéntanse, dejen su vida terrenal. Dejen todo lo que los atrae en este mundo y los está atando en el pecado de este mundo terrenal, y enfóquense más bien en el cielo y en el reino de Dios eterno que viene, que ha venido y vendrá aún más. Y arrepiéntense y busquen de Cristo. Ese es el mensaje de Juan el Bautista, y perfectamente obedece él su propio mensaje. Es por eso que llegamos al versículo 4 de Mateo 3 y vemos no solamente su ministerio, su mensaje, sino también su modelo o modestia, o es modesto y o lo está modelando como lo prefiere ver ahí. Versículo 4 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Juan el Bautista vivía, hermanos, desinteresado en los lujos de este mundo. Simplemente no le importaba. Ahora, es también un recordatorio de que Juan el Bautista viene a tomar el lugar de Elías. Porque si usted va, y no vamos ahí, pero usted puede ir a 2 de Reyes 1:8, esta es precisamente la vida de Elías, con la piel del camello, el pelo y el cinto y el de cuero que igualmente tenía Elías. Y más adelante en Mateo vamos a ver que Juan viene en el espíritu de Elías a cumplir la profesión de Elías. Pero aparte de todo eso, hermanos, aquí Juan el Bautista está viviendo una vida en la cual está enfocada en el reino de los cielos y no en el reino de la tierra. Es una vida que está enfocada en lo eterno y no en lo pasajero de este mundo, en lo que viene en el futuro en el cielo y no lo que está pasando en el momento aquí en la tierra, en todas estas atracciones. Este era el mensaje de Juan, y este era modelaba perfectamente el mensaje de Juan. No solamente lo predicaba, sino lo estaba viviendo él. Él decía a la gente: arrepiéntense, dejen las cosas de este mundo. Y es precisamente como vivía él. Estaba predicando en el desierto, un lugar de muchos sacrificios, mucho calor, más del calor que usted tiene esta mañana aquí, hermanos. Está en el desierto, sin protección del sol, con tantos sacrificios que vienen con simplemente estar ahí, no hay comodidad ahí. Está vistiéndose, ahí nos dice el versículo 4, con el pelo de camello, un cinto de cuero, no es algo bueno. Y estaba comiendo, dice, langostas, y porque estaban no muy buenas, le tenía que echar miel. Y miel silvestre. Estas no son las langostas del cual ven el mar, ¿ok, hermanos? No son las del Red Lobster que va a comer al restaurante. Ahí están todas preparadas bien bonitas. Literalmente se refiere a bichos que hay en el piso. Hay diferentes animales que se pueden referir cuando usa el término langosta aquí, pero ninguno de ellos son buenos. Son bichos raros que está comiendo Juan el Bautista. Se viste no muy cómodo, vive no muy cómodo, en un lugar no muy cómodo, y no come muy cómodo, porque simplemente estaba desinteresado en los lujos, en las comodidades de este mundo. Él no era un hombre terrenal. Su mensaje era radical y su vida era radical. Realmente vivía lo que estaba enseñando. No estaba jugando, no estaba como muchas otras personas que se interesan tanto en tener el mejor carro, el carro más nuevo, la mejor casa, la mejor ropa, el mejor trabajo que puedan encontrar, mucho dinero en su cuenta de bancos. Simplemente no era la prioridad de él, simplemente no le importaba. Y lo enseñaba a la gente: a mí no me importa, miren lo que me pongo, miren cómo me visto, miren cómo vivo, miren lo que como, miren dónde estoy viviendo, esas cosas no me importan. Yo entiendo que el reino de los cielos es inminente, se ha acercado, y esto es más importante, vivir para Dios, una vida genuina de arrepentimiento. Todo lo demás es pasajero, no importa, no le importa a él. Sus prioridades estaban muy bien en orden. Un ejemplo hermoso para todos nosotros. Es un ejemplo para todos nosotros, porque tenemos que preguntarnos cómo estamos viviendo nosotros. ¿Qué tanto de ese mensaje terrenal, de esa tentación de las cosas terrenal, hay en la vida de todos nosotros? Porque es una tentación real para todos nosotros. Una de las maneras en cual la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, en los últimos años ha fracasado, la iglesia de Dios en general, aquí en todo lugar, especialmente en Estados Unidos, en la cultura donde vivimos, Estados Unidos, una de las maneras en la cual ha fracasado mucho, y se lo mencionaba a los jóvenes la última vez que nos reunimos, es el fracaso en enviar misioneros de la generación nueva que está creciendo, los muchachos, los jóvenes que están creciendo. Y todo eso viene por ese mensaje terrenal que nos hemos creído, tragado malmente, muchos de nosotros. Empieza, por supuesto, de arriba hacia abajo, el liderazgo en toda la iglesia de Dios empieza de los padres, y la inhabilidad de enfocar en eso, igualmente en las familias, siempre empieza de arriba hacia abajo. Pero usted mira la nueva generación, hemos fracasado en enseñar a los que vienen detrás de nosotros, como lo está haciendo Juan el Bautista, a vivir de una manera que es obvia, que nuestro enfoque no está en esta tierra, sino en lo que viene después de la muerte. Hoy en día la nueva generación está toda enfocada en su escuela, en el trabajo, en dónde puedo y cómo puedo obtener la mejor carrera posible para tener el más dinero posible, la comodidad mejor posible, la familia mejor posible, etcétera, pensando en uno y en la tierra. Muy pocos vienen diciendo, estoy dispuesto a sacrificarme y dejar todas esas comodidades como Juan y ir a otro lugar y dedicar unos años de mi vida, si es necesario, por la causa de Cristo, porque eso es lo más importante. Perder mi vida en el ministerio, en la obra de Cristo, para la gloria de Cristo, no tanto en mí, no tanto pensar en mí, pero es algo difícil. Las personas parecen desinteresados en sacrificios, quieren todo fácil, quieren comodidad, no quieren vivir como Juan el Bautista. Por eso es un ejemplo para todos nosotros. Un pastor que sigo el ministerio, se llama Bowdoin Buckham, estuvo en África este mes pasado, todo el mes completo, y estaba en África predicando, y las iglesias ahí, las congregaciones, como son. Una de ellas, mencionaba él, varias de ellas más bien, pero una específicamente a la cual hablaba, son muchas congregaciones ahí están sin luz, sin electricidad, sin agua. Es donde se reúnen como iglesia, un lugar sin nada de luz, nada de electricidad, nada de agua, nada de comodidad como tenemos usted y yo este día. El baño que tienen que usar ellos es un hoyo que hicieron, que escarbaron atrás del edificio. Ese es el baño que usan. Esa es la falta de comodidad que tienen, y están perfectamente contentos con eso. Un pueblo ahí en África alabando a Dios así. Contaba él de unas hermanas que para llegar al servicio los domingos tienen que tomar un autobús por 20 horas. Tienen que estar en un autobús, atravesar montañas y valles y ríos en ese terreno difícil por 20 horas para llegar al servicio, y lo hacen porque es el deseo que tienen de exaltar a Dios. Y mire la iglesia en América, mire la iglesia en La Puente, para que ir tan lejos. Pero personas no pueden llegar al servicio si no tienen carro. Está tan difícil, las personas no pueden llegar a tiempo. No les importa tanto. Es tan difícil. Y eso que son hombres que quieren agradar a Dios y mujeres cristianas. Es difícil en América. Y Juan el Bautista es una persona con un mensaje radical y una vida radical, porque él lo entiende. Él sí entiende lo que está haciendo y lo que todos debemos estar haciendo. Esto es de poner un enfoque en las cosas eternas y no en las cosas de este mundo, y no jugar con esas cosas del mundo superficiales y decir, esto es lo que importa, Cristo es lo que importa. Y importa tanto que hago cualquier cosa por adorar a Dios, que dejo las cosas de este mundo por agradar a Dios, las cosas que son más cómodas para mí mismo, con tal de exaltar a Dios. Bueno, ese es su modelo o su modestia, es un hombre modesto. Número cuatro y último, su magnitud, el impacto que tuvo él, el hombre más grande, nacido de mujer hasta su tiempo, por supuesto tuvo un impacto grande, un alcance grande. Mire versículo 5, dice que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Fue muy efectivo Juan, porque su ministerio era un ministerio real, genuino, su mensaje y su vida, su modestia detrás del mensaje, tan real, tan genuino, que tuvo una atracción grande, dice aquí que toda Jerusalén, una manera de exageración ahí, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello, que toda Jerusalén, toda Judea, todas las provincias, todos están viniendo hasta el desierto, hasta donde estaba él, y lo iban a buscar hasta él, hasta el desierto, para ser bautizados por él y confesar sus pecados, para arrepentirse y para seguir a Cristo, empezar una nueva vida en Dios, en los caminos de Dios. Todos sabían que Juan el Bautista era un hombre de Dios. Usted puede leer el Evangelio más adelante, en Mateo 21, cuando Cristo le hace una pregunta a los fariseos, cuando quieren tentar a él, él les dice, el bautismo de Juan, dice, ¿era del cielo o era de los hombres? Y dice que la gente no quería decir que no era del cielo, porque temían a Juan, temían a la gente, porque todos sabían que Juan era un profeta. Todos sabían que Juan Bautista era un profeta de Dios. Todos tenían este concepto de Juan el Bautista, la reputación que tenía él de un hombre de Dios, que se enfocaba completamente su vida en las cosas de Dios. Entonces él viene y atrae toda esta gente, trae multitudes de personas, es la magnitud de su vida. Atrae a buenos y también atrae a malos, como todo ministerio. Mire versículo 7. No solamente esto es gente que genuinamente se quiere bautizar, hay falsos en el versículo 7. Dice que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Vienen aquí los fariseos y los saduceos, y es un poco de lo que ha de venir más en el futuro con Cristo. Desde aquí ya vienen los fariseos, desde aquí ya vienen los saduceos, no con buenas intenciones, y Juan lo sabe. Juan lo ve, y como Juan no le interesa la aprobación de los hombres, no está contento de que estén ahí ellos, les dice la verdad directamente, les dice, ustedes son una generación de víboras. No solo son las víboras ustedes, son la generación, son el fruto de las víboras ahí. O sea, que es una manera de decir, es peor, son aún peor que eso. Interesante ahí lo que hay detrás de eso. ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos enseñó a ustedes? Les enseñaron mal, porque ustedes no tienen frutos dignos de arrepentimiento, y les llaman el versículo 8, tiene que haber frutos de arrepentimiento. No se cree la mentira de ellos, no los quiere bautizar a ellos, aunque están ahí presentes. Dice, primero demuéstreme que realmente hay arrepentimiento en su vida, porque por lo que yo veo, no es real. Son una generación de serpientes, de víboras, como más adelante mismo Jesucristo les va a llamar a ellos. Es decir, hermanos, que esta magnitud de su ministerio era tan grande, venían buenos, venían malos, y él honestamente los reprendía, a los que eran genuinamente los bautizaba en el camino de Dios, y los que no les decía la verdad, ustedes son falsos, necesito que ver evidencia. Si realmente quieren seguir a Dios, si realmente dicen que quieren ser cristianos en el contexto de nosotros, necesito que ver frutos. Necesito que vea algo de evidencia que me muestre que sinceramente, genuinamente quieren seguir a Cristo, y que esto no es simplemente una atracción, no están aquí simplemente por una curiosidad, por ver algo nuevo que estaba haciendo Juan. Y dice en el 9, y no se crean que porque son de Abraham, porque son del pueblo de Israel, ya es suficiente. Dios no necesita, Dios puede aún levantar de piedras hijos. Es una manera de decir que esta es una obra de Dios. No es porque vienen de Abraham. Dios puede levantar de piedras a hijos. ¿Sabe, hermanos? Ese es un privilegio de nosotros ser cristianos. Es un muy alto privilegio ser llamados hijos de Dios, de tener a Cristo como nuestro Salvador. Ese no es para cualquier persona. Es Dios de que tiene misericordia, del quien quiere tener misericordia. Si Dios quisiera, hermanos, Él puede tomar una piedra y de la piedra formar hijos, de la piedra formar hombres y mujeres que le van a servir a Él, hombres y mujeres que le van a obedecer a Él, que le van a dar adoración a Él. Él no necesita a usted, no necesita a mí. Esto no es de nosotros, de nuevo. Este es un privilegio que tenemos, de que Dios me dé el privilegio de cantarle, de adorarle, de conocerle, de exaltarle, de darle las gracias, de obedecerle, de conocerle y todo lo demás. Y es lo que Juan está diciendo, es un privilegio. No crean que porque son de Abraham ya están adentro. Necesito que ver un poco de evidencia, a ver si realmente son lo que dicen que son. Esta semana, hace unos días fui, hay un templo, una congregación aquí atrás de nosotros, que entre semanas se la pasan tocando un tipo de cuerno, le llaman el shofar, y ya me había cansado, así que fui a verlos y a preguntarle por qué tocaban esa cosa. Y una explicación grande, después les cuento toda la historia, está interesante la conversación. Pero para el punto en este día, esta mañana, ese el pastor de la congregación me decía que lo sacaron de la iglesia bautista porque empezó a sacar demonios. Él sacó demonios y lo sacaron a él. Y tal vez tenía un demonio, no sé, pero y él me dijo, le pregunté yo, ¿y cuál es la razón, verdad, por la cual empezaste a sacar de demonios si antes no lo hacía? Y la razón que me dio fue esta: porque él vio en su congregación, dice, que había muchos cristianos, según él dice, pero que aún eran borrachos, a algunos drogadictos, y me dio una lista más de pecados que no son necesarios repetir. Pero me dijo, y miraba muchos en mi congregación que aún estaban ahí borrachos, etcétera, 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 y me di cuenta que no era necesario, no era suficiente solamente con lo que estaban aprendiendo, necesitaban que sacarle los demonios porque permanecían en ese mal. Y yo simplemente le dije, ¿y nunca se te ha ocurrido que a lo mejor es porque realmente no son cristianos? No sé si has leído acá el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde la Biblia nos dice que por sus frutos lo conoceréis. Tiene que haber cierta evidencia. Si están todavía como borrachos y todo lo demás que son, ese grupo en su congregación, le dije, no es porque tienen demonios, digo, tal vez pueden tener demonios, pero el problema más grande de todo eso es que no conocen a Cristo. El problema es que no son cristianos. El problema es que no ha habido un arrepentimiento genuino en sus vidas. No ha habido lo que Juan el Bautista llama frutos dignos de arrepentimiento. No son cristianos, porque por sus frutos los conocemos. Tiene que haber evidencia. Y es lo que Juan el Bautista está diciendo: ustedes son falsos. No me creo, no me creo esa mentira. A mí no me engañan. Es más, viene el juicio en el versículo 10, el último versículo que hasta aquí vamos a llegar hoy, y le dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El juicio es inminente, la hacha ya está puesta en el árbol, no es necesario de ir a agarrar la hacha, ya está ahí. Cualquier momento viene este juicio de Dios, van a ser echados al infierno, lo que está diciendo, porque no dan fruto. Si no dan fruto genuino, si no dan un fruto real, que es evidente a todos los demás, son falsos y van a ser echados al fuego. Ustedes no son de Dios. Es la predicación que Juan el Bautista les predica a estas personas. Y ese fue el mensaje, esta vida grande de Juan el Bautista, hermanos, de su ministerio, su mensaje, su modelo. Su magnitud de este mensaje fue tan controversial como el de Jesucristo, que lo mataron a él, como también mataron a Jesucristo. Trajo a buenos y atrajo a malos. Quiero esta mañana, en conclusión, hermanos, que vayan conmigo a Marcos 6 y ver precisamente la muerte de Juan el Bautista, cómo terminó la vida de este hombre de Dios. En Marcos capítulo 6, La vida que sigue a Cristo, sinceramente, siempre tiene un costo, un precio, y ese fue el precio que tuvo que pagar Juan el Bautista. Juan 6, miren desde el versículo 14. Marcos capítulo 6, versículo 14. Dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús. porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, versículo 16, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Oh, hermanos, este Herodes aquí no es el mismo Herodes en Mateo 2, es el hijo de él. Después de la muerte de Herodes, en el capítulo 2 de Mateo, donde Cristo ya puede regresar a Nazaret, el reino de él, el territorio de él es dividido en cuatro partes por cuatro hijos de él, de Herodes, y todos son malos, todos hijos son malos, y este es uno de ellos, peor que el padre, a propósito. Y manda decapitar, dice el 16, a Juan. Pero está espantado. Ahora escucha a Jesucristo, hermano. Y mire, estaba paranoico. Es tanto mal el remordimiento en la conciencia de él, que escucha de Jesús y piensa que es Juan. Dice: este es Juan, resucitó. Y mire el versículo 17. Porque el mismo Herodes, él mismo había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, dice el 21, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y le juró: y todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho por causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, aquí está el versículo 27, la conclusión, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, la decapitó y trajo su cabeza en un plato, la dio a la muchacha la dio a su madre. Una historia muy triste, hermanos, y no tenemos el tiempo de ir versículo por versículo aquí, pero una historia muy triste, rara, algo extraña. Herodes no quiere matar a Juan, como más adelante Pilato no quiere matar a Cristo. Sabe que es un hombre justo, un hombre de Dios. Pero su esposa lo quiere matar. Y su esposa era antes la esposa de su hermano. Un pecado grave. Y Juan, en el versículo 18, le estaba diciendo continuamente, el verbo presente, le decía a Herodes continuamente, a todas las personas, le estaba diciendo: es malo lo que estás haciendo, Herodes. Ese Juan el Bautista, hermano, no solamente confrontó a los fariseos, a los saduceos, confrontó al mismo Herodes. No le importaba quién era. Le digo: lo que estás haciendo está mal, teniendo la mujer de tu propio hermano. Y ella, por la vergüenza que tenía, estaba enojado, ella quería matar a Juan, y se pone a bailar. Ha de haber sido un baile muy especial, si no hay otra manera de decirlo. Un baile que en el versículo 22 dice que agradó a Herodes, y tanto le agradó que estaba dispuesta a darle la mitad de su reino. Te voy a dar hasta la mitad. Tanto estaba contenta por este baile de esta muchacha, un baile sin duda perverso, exótico, malo. A propósito, hermanos, esta era la hija de ella. Un padre, un hombre que ama a Dios, no deja a su hija bailar así. Un padre, un hombre que ama a Dios, no deja a su esposa bailar así, mucho menos delante de tantas personas que había en la multitud. Lo menciono porque es común en el día en el cual estamos viviendo. Pero esta mujer lo hace sin vergüenza, gente pagana, sin Cristo, no le importa, no tiene principios morales alguno, y está dispuesto a hacer lo que sea con tal de agradar a esta mujer, y ella quiere matar a Juan el Bautista. Estoy cansado de él, estoy cansado de su predicación, estoy cansado de sus reprensiones en contra de ella y de Herodes y todo, y simplemente dice, mátenlo, corten la cabeza y tráigame en un plato. Qué perverso. Corte la cabeza y me lo pueden traer en un plato. Juan, hermanos, estaba dispuesto a dar su vida. Juan continuó diciéndole a Herodes en la cárcel. No le importó. Esta era la vida de él. Él simplemente quería agradar a Dios, sin importar a cualquier otra persona, sin importar el costo, sin importar el precio. Estaba dispuesta a perder su vida por la causa de Cristo. Y ese es el costo, hermanos. El costo que pagó Juan el Bautista, el costo que tenemos que pagar nosotros. Si una persona quiere sinceramente seguir a Cristo, siempre hay sacrificios que hacer, hermanos. Siempre. Jesucristo dijo que el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Si quiere seguir a Cristo, tiene que perder su vida. Si usted no quiere perder su vida, hermanos, es decir, si quiere vivir cómodamente, quiere vivir relajadamente, quiere vivir con todos los lujos de este mundo, tranquilo en esta vida terrenal, en este tiempo, lo puede hacer, pero no puede ser un discípulo de Cristo. Lo puede hacer, pero no puede ser un discípulo de Cristo. Si quiere seguir a Cristo, tiene que estar dispuesto a perder su vida. Perderse a sí mismo, sacrificar todo lo que es usted mismo por la causa de Cristo. Comentando sobre los misioneros Jim Elliot y ese grupo de hombres que perdieron su vida como misioneros en aquel tiempo, cuando muchos jóvenes eran misioneros, perdieron su vida allá en la jungla. Las noticias, los periódicos dijeron: qué grande tragedia. Jóvenes, ¿verdad?, con tanta energía, con tanta edad adelante de ellos, qué grande tragedia que perdieron su vida como misioneros. Es lo que el mundo dice, hermano, pero eso no es lo que Dios dice. Dios dice: eso no es una tragedia, es una bendición. Es una bendición perder su vida por causa de Cristo. Dar su vida por la vida de Él, para la gloria de Él, no es una tragedia, es una bendición. La tragedia está de miles de personas que están desperdiciando su vida porque no quieren perder su vida. Y en el análisis final, hermanos, no se olvide que siempre es mejor perder su vida que desperdiciar su vida. Es mejor perder su vida por causa de Cristo que desperdiciarla en las cosas de este mundo. Porque después de todo, vivimos y somos lo que somos por Él, porque todo es de nuevo de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en este día, una vez más, Señor, a Ti te queremos dar todo el honor y toda la gloria este día, por permitirnos simplemente vivir un día más, Señor. Es una bendición enorme que recibimos en Tu abundante misericordia que has mostrado para con pecadores como nosotros, cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza, rumbo a la condenación eterna. Tú tuviste misericordia de nosotros, nos amaste con ese gran amor que diste a Tu propio Hijo para salvarnos. Por ello te agradecemos, Señor, por ello siempre te vamos a cantar y alabar y darte toda la gloria por ese regalo tan precioso que nos has dado. Y Dios mío, en esta mañana te pedimos que nos enseñes a estar dispuestos a pagar el costo, cualquier precio que sea necesario, con tal de que Tú seas exaltado sobre todas las cosas, que tomemos la vida de Juan el Bautista esta mañana como un buen ejemplo para nuestra vida de lo que es vivir una vida entregada hacia Ti, una vida que entiende que nuestro propósito, nuestro ministerio no es de vivir para nosotros, sino para Él. Que nuestro mensaje sea así, un mensaje real, directo, predicando arrepentimiento, una vida completa, una vida nueva. Que lo aprendamos a modelar con nuestra vida, que sea evidente, Señor, a todos los que nos están alrededor de nosotros, en la escuela, en el trabajo, en nuestra comunidad donde vivimos, que sea evidente que nosotros vivimos con una esperanza más allá de este mundo, una esperanza que no es una esperanza terrenal, sino celestial, que vamos caminando en rumbo al monte de Sion. Nuestra esperanza no está en este mundo, nuestra ciudadanía no está en este mundo. Somos hijos de Dios y vamos a encontrarnos con nuestro Dios, donde estaremos contigo eternamente. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en proclamar este mensaje y de en ninguna manera desperdiciar, Señor, nuestra vida, esta vida que es tuya, vida que tú nos das a nosotros, que estemos dispuestos a perder nuestra vida, pero nunca desperdiciarla, para que en todo seas tú exaltado, para que en todo seas tú elevado, como eres digno, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo honor y gloria hacia ti, en Cristo Jesús. Amén.